RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Buenos días, bienvenidos a Caminando por Nuestra Tierra, un programa creado para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Dirección, Marta Yolanda Hernández. Coordinación, Mónica Grismaldo. Producción e investigación, Argenis Ortúa, Alexis Herrera y Jacqueline Gómez.
Mi gallina zarabiaba, hace días puso un huevito, y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos
que le decían
¡pío, pío, mamita! ¡Pío, pío, pío, mamá!
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
¿Por qué siempre tenemos que esperar a que pase algo para poder reaccionar? ¿Por qué desperdiciar el agua cuando la podemos aprovechar? Solamente cuando se haya contaminado el último río, el hombre se dará cuenta de que no puede comerse el dinero. Cuidemos lo poco que queda, ya que es un todo para nuestra vida. Con esta frase en la mañana de hoy quisimos darle inicio a nuestro programa como una reflexión para invitar a nuestros oyentes a tomar conciencia sobre una realidad que actualmente está marcando la historia de nuestro país, la escasez del agua. Y es que debido a los cambios climáticos, a las acciones de deterioro y contaminación, estamos viviendo en una realidad que para nadie es desconocida. Una realidad que definitivamente, si no actuamos y tomamos medidas, terminará por enfrentarnos a una verdadera crisis social, ambiental y económica.
El agua constituye el elemento vital para cualquier forma de vida. Está compuesta por dos partes, una de hidrógeno y otra de oxígeno. En la naturaleza es difícil encontrar agua pura debido a que su recorrido absorbe sustancias disueltas y microorganismos que varían sus propiedades, especialmente por color y sabor. El agua cae en forma de lluvia, donde una gran parte va a parar a las lagunas, ríos, embalses, ciénagas, nevados y aguas subterráneas, y una pequeña parte se evapora para dar cauce al ciclo hidrológico.
El 75% del planeta es agua. De este porcentaje, el 3% es agua dulce. De dicha porción, el 90% son glaciales, el 10% restante es agua líquida continental y tan solo el 0.3% son aguas superficiales para consumo humano. Para el Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo Humano, desde el año de 1975 se ha triplicado la captación del agua. De 1.365 kilómetros cúbicos por año a 3.770 en 1995. Afirma que la disponibilidad de agua se ha reducido notablemente. De unos 16.800 metros cúbicos per cápita anuales en 1950 a 7.300 en 1995.
Para el año de 1998, 20 países con 132 millones de habitantes sufren por la escasez de agua, con menos de 1.000 metros cúbicos per cápita por año, lo que ha limitado significativamente el desarrollo humano y el tema de la salud. Si se mantienen las tendencias actuales con otros 25 países, se hallarán en esa situación hacia el 2050 y la población total de todos los países afectados aumentaría por lo menos a 650 millones.
El agotamiento del agua está pasando a ser irreversible como el resultado del bombeo excesivo de aguas subterráneas y el agotamiento de acuíferos. China septentrional, por ejemplo, tiene ahora 8 regiones de sobregiros de agua que abarcan 1.5 millones de hectáreas de tierra regada. Gran parte de ella productiva en Beijing, la capa feática se ha reducido 37 metros en los últimos 40 años. Recarga el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas.
Para mencionar otros casos, en Bangkok y sus alrededores, el bombeo excesivo ha hecho que la tierra retroceda entre 5 y 10 centímetros por año en los últimos decenios. En la península arábiga se está usando el agua en casi 3 veces el ritmo de recambio, y con el ritmo actual de agotamiento, las reservas explotables de agua subterráneas estarán vacías en unos 50 años. Recordemos que las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran debajo de la superficie terrestre y se le llaman también aguas de subsuelo y de fondo.
A pesar de que Colombia es rico en agua, pues ocupa el cuarto lugar a nivel mundial después de la Unión Soviética, Canadá y Brasil, el rendimiento hídrico promedio del país, según los expertos, era de 60 litros por kilómetro cuadrado, lo que era 6 veces mayor que el rendimiento promedio mundial y 3 veces el de Sudamérica. 7 años después, el panorama es totalmente diferente. Según el último estudio del Departamento Nacional de Planeación, realizado en el año de 1996, se indica que ahora Colombia ocupa el puesto número 17 a nivel mundial en volumen de agua por unidad de superficie. En el país, cada 6 meses desaparece un río debido a la tala indiscriminada de bosques, situación que atañe directamente a los ecosistemas acuáticos y terrestres, de los cuales depende casi en su totalidad la vida de la tierra. Asimismo, el 95% de las aguas negras y de desecho industrial que corren por los desagües son descargados a las fuentes sin tratamiento.
Para profundizar en esta problemática, estimados oyentes de la Radio UNAD Virtual, contamos en la mañana de hoy con una invitada muy especial. Se trata de la doctora María Janet Camargo, tutor del UNAD SEAD Arbeláez, con quien estaremos en nuestra siguiente franja. Ya regresamos. Y no olvide, el agua está en muchos lugares, en las nubes, en los ríos y en la nieve y en el mar. También está donde no la podemos ver, como en el aire mismo, en nuestro cuerpo, en los alimentos y bajo la tierra. Además, el agua cambia de un lugar a otro.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Bueno, y le damos la bienvenida a la doctora María Janet Camargo. Como lo mencionó antes Alexis, ella es tutor y director de cursos en campus virtual del SEAD Arbeláez. Zootecnista de profesión. Además cuenta con una especialización en genética y mejoramiento animal. Actualmente se encuentra adelantando estudios en doctorado en desarrollo sostenible, en convenio de la UNAD con la Universidad Católica de Ávila en España. Buenos días y entremos en materia, doctora Janet. La situación es demasiado preocupante y para comenzar, ¿por qué no destacamos cuál es la importancia ambiental, social y económica del recurso hídrico?
Muy buenos días, doctora Mónica y estudiantes de comunicación social del SEAD de Arbeláez y a todos los radioescuchas de nuestra emisora virtual. Bueno, en cuanto a la importancia ambiental, tenemos que para la ecología, el agua tiene un doble valor. Por una parte, es un elemento del ecosistema y es consecuentemente un activo social. Por otra, es generador de ecosistemas. Con ser cuestiones muy importantes a considerar cuando se trata de llevar a cabo aprovechamientos de agua, la conservación de las especies y de los ecosistemas afectados, no podemos olvidar la función que realiza el agua cuando fluye de modo variable desde las cabeceras de los ríos hasta el mar, puesto que moviliza y distribuye elementos químicos tan importantes para la vida como el fósforo o el anhídrido carbónico. La función ecológica del agua en sus dos vertientes fundamentales está el mantenimiento de los ecosistemas que le son propios y en segundo lugar el vehículo de transporte de nutrientes, sedimentos y vida que es un bien común cuyo respeto debe conciliarse con el desarrollo sostenible de las actividades humanas sobre la Tierra. En cuanto a la importancia social, vemos cómo el agua es fundamental para el consumo humano. Vemos como los primeros asentamientos humanos se dan a la ribera de un río o quebrada o de un pozo donde fuera fácil tomar el agua. En cuanto a la importancia económica, tendríamos que hablar de los diferentes usos que se le da al agua, como el uso energético, principalmente para la producción de energía eléctrica, aprovechando los saltos de agua. Para la navegación, tenemos el transporte de mercancías y de personas, así como también los usos recreativos. También tenemos la pesca, se considera extracción de peces con fines comerciales y recreativos. El uso ambiental, por la utilización de ecosistemas acuáticos como clases ecológicas. Los usos agrarios, el consumo agrícola se debe al riego de los campos de cultivo y supone el mayor porcentaje de consumo en el mundo. Las necesidades de agua dependen directamente del clima, el tipo de suelo y de los tipos de cultivo de cada zona. También tenemos el uso ganadero, que engloba los requerimientos de agua para la alimentación de los animales y para su adecuado desarrollo, como la limpieza, la refrigeración y la humectación ambiental. Y bueno, vienen los usos municipales, que es el abastecimiento urbano, que abarca las necesidades de agua de las viviendas, es decir, el uso doméstico y el de comercios, centros y servicios públicos. Los usos industriales y mineros, que sería el último, que se utiliza en la industria y se aprovecha como materia prima, refrigerante, depósito de vertidos y agente de transporte. En la minería, el agua se usa para separar los minerales de las rocas.
Bueno, doctora Janet, pero como complemento de lo anterior, acerca de los usos que se le dan al suelo, ¿qué porcentaje se le destina a cada uno de estos usos que usted mencionó?
Bueno, en el mundo son conscientes de que el 63% del agua se utiliza para la producción de alimentos y por eso generan políticas, planes y programas para mejorar el abastecimiento y realizar un uso eficiente del mismo. En Colombia, las inversiones en abastecimiento de agua han estado orientadas a resolver la problemática de salud pública generada por la insuficiente calidad o cantidad de agua para consumo humano y doméstico. Esto con el fin de disminuir el gasto generado por atención médica y mejorar la calidad de vida y la dignidad de las personas. Sin embargo, en la formulación de políticas sobre el uso del agua no se ha considerado la diferencia entre las necesidades de las ciudades y las del campo. La contradicción es que la mayoría de los sistemas de abastecimiento en las zonas rurales están diseñados para usos específicos y separados, ya sea para consumo humano o para riego, aunque en realidad son utilizados para múltiples usos, como actividades productivas de pequeña escala que se realizan generalmente en el propio predio familiar, como crianza de animales, huertas, pequeños cultivos y actividades microempresariales tan sencillas como la venta de helados. Los resultados de un censo que se realizó en el año 2005 muestra que en las zonas rurales de Colombia el 69% de las familias tienen actividades agrícolas, el 90% de estas mismas familias desarrollan actividades pecuarias, el 3% desarrolla actividades piscícolas y la mayoría tiene simultáneamente dos o tres tipos de estas actividades en su vivienda. A pesar de esto, la normatividad técnica del país para estas zonas prohíbe el uso del agua para actividades de subsistencia, porque los sistemas están diseñados para cierta cantidad de agua y podrían colapsar, aunque el uso comercial sí está permitido. De hecho, la mayoría de las instituciones consideran un desperdicio el uso del acueducto para actividades productivas de pequeña escala, desconociendo que las ganancias de estas actividades, en muchos casos, representan un sustento familiar o contribuyen a la seguridad alimentaria en estos hogares, lo cual conlleva a mejorar su calidad de vida. En contraste, en las zonas urbanas, si se considera apropiado hacer dotación de agua para el lavado de vehículos y no se considera desperdicio arrastrar las excretas con agua tratada. Desde esa perspectiva y con miras a cumplir el principal objetivo de desarrollo del milenio sobre erradicar la pobreza extrema del mundo, las actividades productivas deberían ser apoyadas, no censuradas, y se debería ayudar a las familias a realizarlas de la mejor forma, si realmente se quiere disminuir la pobreza y mejorar el uso del agua.
Definitivamente las estadísticas hablan por sí solas. Estamos frente a una situación crítica. Profundicemos sobre la problemática actual del recurso agua. ¿Qué está ocurriendo con relación a su escasez y contaminación?
Bueno, en muchos lugares del mundo se vive con el fantasma de la escasez del agua a causa del cambio climático, la contaminación y el consumo excesivo. Voy a hablarles un poquito de la situación en Colombia. A partir de 1994, con la ley 142, el Servicio Público de Agua Potable dio un gran giro en todo lo referente a su suministro y estructura institucional. El Estado inició la venta y la concesión de los sistemas municipales de acueducto y el sector privado incursionó en el ofrecimiento del servicio público de agua potable. Todo esto basado en la filosofía constitucional de 1991 que encargó al Estado de regular este nuevo mercado y a los particulares de ofrecer este servicio. Pasados 13 años de esta importante reforma, los resultados son visibles. Se tiene por un lado un sector privado cada vez más posicionado con una participación creciente, donde las inversiones han aumentado y el interés por mercantilizar el agua se ha impuesto. Por otro, unas tarifas del servicio de agua potable mayores, donde los usuarios clientes que posean mayor capacidad de pago pueden consumir agua en mayor abundancia y con mejor calidad, y donde los que no deben ser desconectados. Esta última situación ha producido continuas reclamaciones y quejas entre una buena parte de la población, sobre todo la de bajos ingresos, que han visto perjudicada su calidad de vida por la dinámica del nuevo sistema, debido a lo limitado que resulta su consumo de agua ante los altos costos que son facturados por las empresas. Una de las reclamaciones más importantes de los últimos años es la iniciativa del referendo del agua, que surgió en el país entre los ambientalistas, las organizaciones sociales y comunitarias y las instituciones interesadas en ese tema. Todos tienen como lema la reivindicación del agua como un derecho humano. Es decir, exigen al Estado el suministro gratuito de un mínimo vital para todos los colombianos, con la intención de iniciar un proceso legal que le permita modificar la Constitución, agregándole cuatro ideas básicas, que son: primero, que el acceso al agua sea un derecho fundamental; segundo, que se garantice un mínimo vital gratuito para los hogares colombianos; tercero, que los servicios públicos de acueducto y alcantarillado no se privaticen y sean prestados por entidades públicas o por acueductos comunitarios sin ánimo de lucro, con participación social; y cuarto, que se garantice la efectiva conservación del medio ambiente necesario para que haya agua abundante y limpia. En resumen, se quiere ampliar los derechos ciudadanos en el sentido de elevar el agua a la categoría de derecho fundamental y bien común de los colombianos. En esta propuesta de referendo encontramos resumidos como cuál es la problemática, pero también cuáles serían algunas de las soluciones.
El agua es necesaria para la vida del hombre, los animales y las plantas. Es parte importante de la riqueza de un país. Por eso debemos aprender a no desperdiciarla.
Contaminamos nuestras aguas y ríos cuando arrojamos basura. Sustancias tóxicas como detergentes, aceites, combustibles, agroquímicos y desechos industriales.
Cuando lavamos los vehículos en los cauces de quebradas y ríos. Cuando sembramos a la orilla de las fuentes de agua cultivos como papa, hortalizas u otros que requieren el uso de químicos que intoxican el recurso.
Cuando construimos porquerizas en cercanía de los nacimientos de los ríos. Lavamos empaques, frascos de insecticidas, fungicidas, herbicidas en los mismos. El agua, como lo hablamos al inicio del programa, está compuesto de hidrógeno y oxígeno. Su combinación permite dar vida a cualquier organismo biológico. Cuando contaminamos el oxígeno, se va agotando hasta terminar en un cementerio de sedimento y morir. Doctora María Janet, ¿qué acciones se vienen implementando a nivel mundial, nacional y local para conservar este valioso recurso vital para la vida?
Bueno, dentro de las acciones que debemos llevar a cabo, y esto es a nivel mundial, a nivel nacional y deben aplicarse a nivel local, en primer lugar está la reducción del consumo. Hay mucho trabajo que hacer en reducir el consumo en todos los ámbitos, pero principalmente en los que mayor porcentaje de gasto supone. En agricultura es imprescindible mejorar los sistemas de riego. Las pérdidas de agua dulce en la red de distribución son escandalosas, del 25 al 50%. En las áreas urbanas y 40 a 60% en las áreas agrícolas. Las campañas de sensibilización ciudadana pueden reducir el gasto de agua doméstica. Es algo necesario por coherencia, pero no debe caerse en el testimonialismo fácil, ya que estamos hablando de un porcentaje muy pequeño del consumo global de agua. Sin embargo, las actividades recreativas, como las fuentes, el riego de jardines, de parques, supone la mayor parte de consumo considerado urbano y es muy fácilmente reducible. También debemos darle mayor participación a organismos democráticos de distribución. Debido a la desigualdad de distribución del agua, todo el mundo coincide con la necesidad de instituciones que lo regulen, en la que estén presentes responsables políticos, empresarios, ambientalistas y ciudadanos. El problema está en la verdadera democracia y justicia de los niños. En cuanto a la cuestión del precio, el principio básico es que el agua no es un bien económico que pertenezca a una empresa, a una cuenca o a un país, sino un patrimonio común de la humanidad al que todo el mundo debe poder acceder para cubrir sus necesidades básicas. Es evidente que si el agua es gratis, el derroche está garantizado. Sin embargo, El precio debe tener en cuenta la capacidad para pagar. Las estadísticas actuales son inquietantes. Una de cada 6 personas carece de un acceso regular al agua potable. Más del doble, 2.400 millones de personas en el mundo no disponen de servicios de saneamiento adecuados. Las enfermedades vinculadas con el agua provocan la muerte de un niño cada 8 segundos y son la causa del 80% del total de las enfermedades y muertes en el mundo, en desarrollo. Situación que resulta mucho más trágica si se tiene en cuenta que desde hace mucho tiempo sabemos que esas enfermedades se pueden prevenir fácilmente. Por otro lado, debemos llevar a cabo proyectos de reforestación teniendo en cuenta que en cada municipio se debe hacer cumplir los planes de ordenamiento territorial donde en cada uno de los usos del suelo rural está determinado el porcentaje que se debe dejar en cada predio para la formación de la malla ambiental a través de la reforestación o de la conservación de los bosques. Y por último, y no menos importante, sino lo más importante, es el tratamiento de las aguas residuales. Es de vital importancia descontaminar las aguas servidas a través de plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los municipios que conforman cada cuenca. Así como el consumo de agua en las zonas urbanas es alta y prioritaria, también debe ser prioritario el tratamiento de estas aguas a cargo de las empresas que distribuyen este precioso líquido.
Queremos agradecer a la doctora María Janet Camargo por habernos acompañado en este espacio y hablar un tema tan importante y primordial como es el agua.
Son agentes contaminantes los fosfatos presentes, por ejemplo, en los detergentes, el mercurio que se encuentra en los desechos de pintura, el plomo presente en la industria química y petrolera y los plaguicidas, el petróleo generado por los accidentes en los buques y la explotación de los oleoductos, y por último, los DDT y los otros plaguicidas generados por el hombre y que no solo contaminan los ríos, arroyos y lagunas, sino que destruyen la flora y la fauna. En Caminando por Nuestra Tierra promovemos la conservación y protección de nuestro medio ambiente y los recursos naturales. Ya regresamos.
Vuelan las aguas del río, las nubes inundan y del cielo.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD Zona Occidente los invita a escuchar Tendencias, el pasado, el presente y el futuro de los acontecimientos. Tendencias, todos los martes 2 de la tarde aquí en RV, para la audiencia global en línea.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
El 80% de las enfermedades se deben a la mala calidad del agua que consumimos. El consumo de agua contaminada produce erupciones en la piel, otitis o sinusitis y hasta enfermedades mortales como el cólera. A su vez, las aguas estancadas manifestadas en arroyos, humedales, generan la proliferación de mosquitos causantes de la malaria, fiebre amarilla y el dengue hemorrágico. Evitemos la contaminación hídrica.
Se estima que aproximadamente el 70% de agua dulce se consume en la agricultura. El agua en la industria absorbe una medida de 20% del consumo mundial, empleándose como medio en la refrigeración, el transporte y como disolvente de una gran variedad de sustancias químicas. El consumo doméstico absorbe el orden del 10% restante.
El baño gasta hasta 4 veces más agua y energía para calentarla. Por este motivo, los expertos recomiendan la ducha antes que el baño. Mientras nos enjabonamos, lavamos los dientes o afeitamos, o incluso mientras lavamos los platos, recomendable cerrar el grifo, instalar grifos monomando, sistemas de doble descarga o reductores de caudal permiten ahorrar mucha agua, ya que si utilizamos cisternas de doble descarga no utilizamos toda el agua de la cisterna, y usar reductores de caudal nos permite ahorrar hasta un 20% de agua.
Evite los goteos, pueden llegar a consumir entre 50 y 100 litros al mes. No lave el automóvil en casa. Trate siempre de utilizar las estaciones de lavado, que aunque puedan costar algo de dinero, son mucho más eficientes al consumir 40 litros de agua, frente a aproximadamente 500 litros del lavado con una manguera.
No arrojemos basura a las fuentes de agua ni sustancias tóxicas tales como detergentes, aceites, combustibles, agroquímicos y desechos industriales. En las actividades fundamentalmente las agrícolas, no arrojemos sobrantes químicos al agua. Es importante lavar los utensilios lejos de los nacimientos, manantiales y quebradas. Además, no sembremos a la orilla de las fuentes de agua, pues cultivos como la papa y las hortalizas, ellos requieren para su desarrollo de la aplicación de químicos que a la vez contaminan el agua y colocan en riesgo la salud de los habitantes de las partes bajas.
¿Sabías que no consumir agua estimula las enfermedades como el dolor de espalda y la artritis de la espina dorsal? Ya que pueden ser signos de falta de agua en los discos, los amortiguadores que soportan el peso del cuerpo. Estas molestias se deben tratar incrementando la cantidad de agua a beber.
Y hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra. Los estuvimos acompañando
Jacqueline Gómez,
Alexis Herrera,
con la asistencia técnica de Luis Eduardo Murillo y la colaboración especial de Winston Sandoval. Y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. Mi gallina sarabiaba, hace días puso un huevito. Y del huevito nacieron dos
pollitos. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.